El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, miércoles 11 de septiembre del año 2024. Contentos, felices. Se le ganó un grande, se le ganó al mejor del mundo, al número uno en el ranking de todo el planeta Tierra. Y era una deuda que tenía Colombia hacía rato con la hinchada, con el público, que terminó feliz después de la victoria colombiana 2-1 frente a Argentina. La frase del día: ama tus miedos porque quieren obligarte a descubrir de qué eres capaz. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre? Y feliz cumpleaños, primero que todo, al pequeño alacraniano, que cumplas muchísimos más y que podamos seguir disfrutando cumpleaños juntos.
Amén, don César, amén, don César. Muchas gracias por este mensaje, por los mensajes que además recibí suyos y de muchísima gente, por fortuna, a través de los diferentes espacios. Y efectivamente, que este sea uno de muchos cumpleaños que podamos celebrar juntos aquí en el Pulso del Fútbol. Y como le dije ayer, César, la Selección Colombia, cada vez que juega un 10, un 11 de septiembre, hombre, tiene la linda costumbre de darme una alegría, y la de ayer fue inmensa. Y por eso esta gorrita conmemorativa de la Selección Nacional de nuestro país.
¡Qué maravilla! Eso me encanta, y qué bueno que usted sea una cábala de buena suerte para el equipo colombiano, para la Selección Nacional. Bueno, hay muchos temas. El tema fundamental es el futbolístico: cómo, por qué, qué hizo la Selección Colombia, Lorenzo, para ganarle a la Selección Argentina. Pero hay dos temas que son los temas de la conversación de la gente, y quiero comenzar por el tema del Dibu Martínez. Un personaje desagradable, un personaje con una desfachatez y un descaro y un atrevimiento que traspasa los límites y que volvió a tener una salida en falso al final del partido frente a Colombia. Agredió con un manotazo a un camarógrafo de RCN Televisión. Lo vi a usted un poquito enojado en las redes con el Dibu Martínez. ¿Usted cree que qué le puede pasar al Dibu Martínez ante la comisión disciplinaria de FIFA, que es severa?
César, la verdad, no, yo no le veo mucho camino a eso. Yo creo que no va a pasar absolutamente nada, más allá del desprestigio que él como persona sigue asumiendo. Yo ya lo tenía como un mal perdedor, perdón, como un mal ganador. Ahora es un mal perdedor también. Como un mal ganador porque sus gestos siempre fueron obscenos, agresivos, insultantes. Mucha gente decía que quienes lo rechazábamos, cosa que hizo usted, cosa que hice yo, éramos personas de cristal, pero bueno, nos mantuvimos en esa, César, y ahora como perdedor, pues terrible. ¿Qué culpa tiene la cámara? ¿Qué culpa tiene el camarógrafo? Muchos dicen, ¿será que fue que lo provocó? El señor ya ha hablado en muchos lugares y el señor ha dicho, no, yo simplemente fui con la cámara y me acerqué y recibí el golpazo. Pero César, no va a pasar absolutamente nada. Están absolutamente protegidos. No les van a decir nada. Téngalo por seguro que no va a pasar nada.
Pues si no pasa nada, sí están realmente protegidos. Porque yo creería que sí tiene que pasar por dos razones fundamentales. La primera: me enteré hoy saliendo de Barranquilla que los oficiales que manejan el tema disciplinario de FIFA le solicitaron al delegado del partido, que es chileno, un informe de lo que pasó con el Dibu Martínez, que ha sido ampliamente divulgado en las redes. Y le quiero recordar un antecedente. Yo creo que todos se acuerdan de lo que pasó con Cavani después del partido frente a Ghana en el Campeonato Mundial de Qatar. Salió Piedro, salió furioso.
Y le pegó al VAR.
Y le pegó una patada al VAR y lo tiró al piso. A raíz de eso, lo otro no lo vimos, la comisión disciplinaria de FIFA, que es estricta y que no permite esos actos de grosería, sancionó a Cavani con una fecha y con 15.000 euros. Y también sancionó a Josema Jiménez porque agredió a un oficial de logística de FIFA. A Josema Jiménez le metió 4 fechas y 30.000 euros. Un oficial de logística de FIFA. Aquí está agrediendo a un miembro del grupo de medios de comunicación. Por eso la COR solicitó una sanción en un comunicado internacional ante la FIFA. Entonces, don Juan Felipe, a mí sí me parece que le puede pasar algo al Dibu y se podría llevar una sanción que seguramente no va a ser grande porque es Argentina, pero si fueron 4 para Josema por agredir un oficial de logística, por agredir un periodista, en las mismas circunstancias, la sanción seguramente se va a venir.
No le apuesto un punto porque quiero que usted tenga razón. No le apuesto punto porque le voy a hacer mucha fuerza.
Sea valiente, apuéstelo, usted que está de cumpleaños.
No. Me lo debería regalar, más bien de cumpleaños. Pero no, César, quisiera de verdad de todo corazón que usted tenga razón porque, a ver...
¿Pero no le parece que lo de Cavani y lo de Josema Jiménez tiene similitud?
Sí, efectivamente. Terminaron agrediendo, fue un aparato. En este caso él no le pega al camarógrafo, le pega a la cámara. Que la lleva un ser humano.
Sí, pero si le pega la cámara, le pega el camarógrafo.
Sí, no, la lleva un ser humano.
Ah, sí, no, le pegué al maletín que lo llevaba Juan Felipe Cadavid, no.
No, yo lo digo es porque lo de Cavani y lo de Josema fue pegarle un aparato, no pegarle a una persona.
¿Y qué es más grave, pegarle un aparato o pegarle a una persona?
No, una persona, claramente. No, pero a lo que voy, César, es que seguramente van a alegar eso, que él no le pega a la persona, sino al aparato que lleva a la persona. Pero sí, independientemente de eso, César, es hora de frenar a ese señor. Sí, claro. Es hora de que no se le alcahuetee más.
Es un grosero, es un descarado, es un atrevido, es un infame el señor Dibu Martínez.
Mire, lo demás, por ejemplo, a mí me dio risa lo del Cuti Romero.
Que además, Juan Felipe, es un desvergonzado lo que hizo el Cuti Martínez.
Romero.
Perdón, el Cuti Romero no, el Dibu Martínez. El Dibu Martínez, lo que hizo el Dibu en el Campeonato Mundial de Fútbol, cuando le dieron el premio al mejor arquero, ese es un acto de grosería desvergonzado.
No, y hace poquito también lo hizo en el Monumental, les entregaron la copa, ante su público, ahorita en el Monumental, en el partido frente a Chile, y él no se aguantó las ganas de ser lo que es, y se volteó y la cogió e hizo lo mismo que hizo con el guante de oro del Mundial. Vamos a ver si también lo hace en la FIFA, ¿no? Porque seguramente va a salir, porque es muy buen arquero, como el mejor arquero de la FIFA, seguramente va a salir votado, y vamos a ver si allá también va y lo hace en una gala de esa, César. Pero yo sí creo que ya es hora de ponerle coto al señor y decirle que hay límites. Por ejemplo, lo del Cuti Romero, que saca piedra, que lo que quiera. A mí no me gustó, pero eso no es dañino, que se pasó sobándose así el pecho hacia los hinchas de Colombia, diciéndoles, mire, es que yo soy campeón de América y campeón del mundo, listo. Pero eso no, eso al final es una cargada, pero no es una agresión. Y vaya y venga, y si quiere se lo acepto en el folclore del fútbol, lo que sea. Ahora, los argentinos dicen que ese partido no les importaba, pero parecen una cajita de pollitos. Lloran por arriba, lloran por abajo, por derecha, por izquierda, que el penal, que la cancha, que el calor, que me miraron feo, que... Lo único que sí le reprocho yo a la gente ayer, César, es chiflar y silbar el himno de Argentina. Eso sí no está bien, pero... es lo único que yo le reclamo y le reprocho a la hinchada. De resto, caldera ayer el Metropolitano.
Pero Juan Felipe, no hay argentino que no quiera ganar un partido, así el partido sea de canicas o de bolitas en el barrio. Todos los argentinos son competitivos y quieren ganar, y más a un rival que había sido el finalista de la Copa América. Bueno, segundo tema.
Pero entonces que no digan a boca llena, no pasa nada, ese partido no nos importaba, el que había que ganar era el de Miami. Claro, el de Miami es mucho más importante, claro. Obvio. Pero este les dolió en el alma, y por eso andan buscando por cielo y tierra a ver cómo lo justifican. Que la cancha dura, perdónenme, el Metropolitano es de las mejores canchas de Sudamérica.
Y siempre ha sido igual.
Que los trajimos
seca, a... Seca, dijo, porque hace sol.
¿Qué tal la de Paul? No, es que como somos campeones del mundo y nos quieren ya ganar, nos trajeron a Barranquilla, amigo de Paul, desde los 80s vienen para Barranquilla. Desde los 80s vienen para Barranquilla y nos han ganado aquí. ¿Cuál fue la otra? La humedad. Bueno,
no, Lautaro dijo que la cancha estaba seca. ¿Qué quería? ¿Que estuviera húmeda? ¿Que se las hubiéramos regado? Por favor. Eso eran otras épocas cuando se regaba la cancha para que el balón corriera más, para que tuviera más velocidad. Pero la cancha es la misma y es una gran cancha la del Estadio Metropolitano. Bueno, Juan, segundo tema, el penalti. Yo sé que usted y yo tenemos opiniones diferentes, ayer las expresamos en la transmisión, usted dijo que era penalti, yo dije que para mí no era penalti. ¿Escuchó el audio del VAR?
Sí, lo escuché, muy atentamente.
Bueno, a ver, analicémoslo. El audio del VAR, palabras más, palabras menos, dice que hay imprudencia. Se demoran mucho estableciendo si hay contacto o si no hay contacto. Y dicen, toca con el pie reducido. el izquierdo tumba al jugador colombiano, textualmente.
Sí, mire, dicen, el pie derecho pasa de largo y con el izquierdo correcto. Lo toca abajo. Sí. Piero, tenemos un penal a favor de Colombia. A mí lo que sí me encanta es que esta vez la Conmebol, don César, nos haya enviado tan prontico los audios, porque es que los de la Copa América todavía los estamos esperando para que nos saquen de la duda de lo de John Córdoba. Sí, pero sí. Esto fue anoche, una velocidad extraordinaria.
Ahora, yo la verdad es que acepto la sabiduría institucional, yo acepto que pude estar equivocado en mi apreciación, pero cada vez que lo veo más, estoy convencido de que no fue penalti. No quiero ser terco, acepto la opinión de los demás, acepto la opinión de Juan Felipe, del Tato, de JJ, que estuvieron de acuerdo en que era penalti, y lógicamente la explicación que da el VAR. Lo único que no acepto es que por una cámara lenta o por una fotografía se decida que es penalti. Evidentemente que el VAR, en su buen saber y entender, tiene una serie de recursos. Incluso miran si hay fuera de lugar de Muñoz, si no hay fuera de lugar de Muñoz. A mí me pareció que evidentemente hay un roce, pero el roce es cuando el jugador Otamendi ha reducido la pierna para intentar disputar la pelota. Pero bueno, ante esas evidencias y esas decisiones, pero en mire, un tema que es polémico, acepto que pudo haber sido penalti correcto.
Pero mire, César, yo creo que lo que está pasando ahora en el programa entre usted y yo es el buen ejemplo de por qué, para dónde para mí estuvo el error. Yo sí creo que es penal. Cada vez que lo veo, al contrario suyo, me parece más penal. Aunque acepto algo, como dice la canción, hagamos lo que dice el corazón. Yo creo que estoy pensando más con el corazón que con la cabeza en este aspecto. Pero César, Al ver que usted tiene argumentos sólidos hacia un lado y yo los tengo hacia el otro, y la gente igual, para mí el gran error aquí y lo que puede reclamar Argentina es por qué el VAR llama. Porque es que el VAR no puede llamar para hechos tan pequeñitos donde el juez los vio. Yo quería escuchar el audio si el juez les decía, oiga, no, es que no la vi. Y ahí ya es un hecho perdido, y si no la ve, el VAR sí le tiene que decir, venga, Piero, revísela usted para que usted juzgue. Pero es que Piero Massa juzgó. Él vio y decidió en su momento que no era penal. Y la verdad no es una jugada tan grande como uno para decir, uy, se la tenían que mostrar. Yo creo que ahí estuvo el error. Pero, César, así como en el Mundial de Qatar, como en la Copa América y como en tantos aspectos, se le ha criticado al arbitraje, según mucha gente, por ayudarle a Argentina, que yo no creo que sea así, pero al final sí ha habido este tipo de decisiones que han favorecido a Argentina. Hermano, ayer nos tocó a nosotros. Qué pena, sí, amigos argentinos.
Una vececita en la historia. Mire, Juanfe, vamos a leer lógicamente correos, que hay muchos muy interesantes, y vamos a calificar los jugadores de la Selección Colombia. ¿Está preparado para calificar o no?
Sí, no, yo quiero saber si usted está preparado para escuchar mi muy, ¿cómo se llama eso? Generosa calificación a nuestros jugadores de Selección Colombia.
Tiene que ser generosa, porque si uno al campeón del mundo, al primero del ranking mundial, no le gana todos los días.
Le tengo una pregunta rápida, sí.
Así, porque voy a pausa y voy a mencionar un hecho, porque yo en el fútbol trato de hablar y de analizar con la razón, pero en la vida lo hago con el corazón.
Rapidita le digo, sí. César, ¿tiene algún 10 en las calificaciones?
Sí, tengo un 10 en las calificaciones.
Me gusta esa calificación.
No es de James.
Estamos conectados.
No es de James.
Bueno. Sí, tengo una.
Bueno, mire, es que yo sé que ni Millonarios, ni Alberto Gamero, ni el hospital lo querían revelar. Pero quiero decir que una solicitud privada de un joven de 17 años, se llama Santiago Romero, en estado terminal, tiene una enfermedad que le da no días de vida, le da horas de vida. Y su último deseo fue ver al técnico de Millonarios, conocerlo, Alberto Gamero. Esta mañana las personas que recibieron la solicitud hicieron la gestión con César Ardila, el jefe de comunicaciones de Millonarios, y muy amablemente él, Alberto Gamero, se pusieron en contacto con las personas, y Alberto Gamero esta tarde visitará en uno de los hospitales que atienden el caso en la capital de la República, y hará feliz a Santiago Romero, que seguramente muy pronto nos dejará. Son hechos que ellos no quieren revelar y no quieren que se conozca, pero yo lo hago porque cuando Juan Felipe me dice que de pronto cuando uno actúa con el corazón puede ser injusto, pero a veces hay que actuar con el corazón mucho más que con la razón. Una pausa y ya seguimos. Bueno, una noticia ganadora de BetPlay es que esperamos que esta noche a partir de las 8 con transmisión del fenómeno del fútbol, la selección femenina de Colombia en el Mundial Sub-20, octavos de final, venza a la selección de Corea del Sur. El extremo Deiner Quiñones, que tiene 29 años, es nuevo jugador del Maccabi Petah Tikva de la Primera D de Israel. Llega desde el Apoel y firmó hasta el año 2025. Ay, ¿le gusta la noticia o no?
No.
Uno no puede terminar así.
No, pero además semejante jugador. Deiki, qué jugadorazo. Yo lo conocí en la selección sub-20 del Mundial D. Ese fue en Nueva Zelanda. No, jugador extraordinario, una zurda espectacular. En el Medellín lo disfruté.
Desequilibrio, y la gente del Junior lo extraña.
Sí. ¿Él jugó en Junior?
¿No jugó en Junior?
No, yo lo tengo en América.
En América. Junior no. En América.
Sí, en América jugó muy bien. En Medellín jugó muy bien. En Nacional fue donde no tanto, pero qué jugador ese muchacho. Un zurdo muy bueno.
Mire a ver usted qué piensa de estos correos. Primero saludo a don Edgar Bustos desde Ibagué, Dylan Salamanca desde Chihuahua, en México, Eduardo Arboleda desde Cali, Jonathan Bautista desde Hidalgo, en México también, Pedro Aldana desde Tauramena, en Casanare, Héctor Restrepo desde la Florida, en los Estados Unidos, dice lo siguiente: ¿no les parece que se ha vuelto costumbre decir qué días tuvo un mal o regular partido? Ayer, como en la final o como en Lima, lo salvó el gol, hizo muy poco. Me parece que Lorenzo lo respeta mucho, teniendo variantes en el banco, como la de Sinisterra o la de Asprilla. Don Héctor, yo no estoy de acuerdo con usted, no comparto su opinión por una razón. El jugador de más élite que tenemos en la selección se llama Luis Díaz. Y el esfuerzo y la manera como intenta, como lucha, como busca, es inconmensurable. Sí. Y no tenemos un sustituto como sí sucede en los centros delanteros, donde hay más rotación. Yo a Díaz, aunque no haya sido el Díaz que todos queremos, no lo toco, Juan Felipe.
Yo estoy de acuerdo con usted, César, porque además, si yo veo que fin de semana, juega muy bien con Liverpool, es figura con Liverpool, y en selección algo pasa, yo tendría que ver qué es lo que pasa en selección. Ahora, es un jugador que atrae también unas marcas. Yo sé que al final esa no es la función principal de él, la función de él está en el desequilibrio, en muchas cosas, pero bueno, le voy a adelantar lo que yo tengo, no el puntaje, pero sí lo que yo tengo para explicar lo de Lucho, y se lo dije ayer en la polémica, César. Yo lo sentí ayer con muchísimas ganas de demostrar que todas esas críticas son injustas y que él es más de lo que hemos visto. Pero ayer me parece que se pasó de revoluciones. Ayer creo que...
Sobre todo en una jugada, en la jugada donde yo dije que se había sacado 16.
Claro.
Se sacó como 8, pero...
El que, oiga, Carlos Duarte, es que feliz cumpleaños al peleón de la radio, Juan Felipe Nombé.
Bien, peleón, vamos, ánimo.
No, César, exacto. Él ayer quería demostrar. Y ahí me parece que ese exceso le terminó jugando en contra en un par de jugadas, 2-3 jugadas, sobre todo la que usted dice, que sacó 16 y el 17 ya no. Vuelva a lo suyo, Lucho, usted es un crack y es un hombre para mí también, como usted, titular de la selección colombiana.
Es un crack y no tiene que demostrar nada, estamos totalmente de acuerdo. Freddy Castrillón dice, si el penalti de ayer se lo pita en Argentina, estuviéramos hablando de los regalos de FIFA y Conmebol a Argentina. ¿No creen ustedes que con Lorenzo la selección corre, mete y sobre todo se repone de goles como el de Argentina ayer? Yo creo todo lo que él dice, yo creo que si ese penalti lo hubieran pitado en contra de Colombia y gana Argentina, estaríamos colgados del techo.
César, no sé, es que yo tengo mala memoria corta. Nosotros armamos un escándalo por la jugada de Córdoba en la final de la Copa América.
No,
yo creo que
no.
Lo analizamos, lo dijimos, para mí fue penal, no me acuerdo su posición. Pero pasamos derecho, no hubo titulares, no hubo rasgadoras de vestidura, no dijimos es que nos robaron y por eso perdimos. Seguimos derecho. Yo sí creo que era penal, pero seguimos derecho, César, y analizamos por qué perdimos, y analizamos qué nos pasó, y nos enfocamos más en otras cosas que en esa jugada. Aquí están muy enfocados en esa jugada. Y como lo dijo el mismo técnico Scaloni, esta vez nos tocó a nosotros. Claro, esta vez le tocó a Colombia, que tiraran más para nuestro lado.
De acuerdo. Marco Teco Yazos, desde la Florida, en los Estados Unidos, dice que está impresionado con James y los pases de 20-30 metros. Y dice que el problema de Colombia es que se está volviendo James dependiente. Pero, señor Collazos, yo no creo que eso sea malo. Y tampoco creo que Colombia se ha vuelto dependiente de James. Por ejemplo, Andrés Lopera dice que James fue el mejor de la cancha porque hizo gol y dos asistencias. Y es cierto, fueron dos asistencias. Una para Colombia y la otra para Argentina.
Yo le acabo de contestar a mi tío que me dijo, no vas a poner a James porque él le hizo el pase gol. Y le dije, ¿cómo así? ¿Eso fue una asistencia Argentina?
Eso fue una asistencia hasta porque le alcanzó. Fue perfecta y porque además, como usted dice, dejó perfectamente perfilado al jugador Nico González y a contrapié a Gerson Mosquera. Y don Marino Velázquez, que no pudo entrar ayer al estadio, vino desde Boston, lamentablemente pues no cupo en el tema de los acreditados, aunque lleva 40 años siendo acreditado en Barranquilla y no pudo ingresar, nos escribe diciendo que hoy en Estados Unidos se recuerda el tema de las víctimas del 9-11. Bueno, hablemos de fútbol, don Juan Felipe.
Bueno, pero ¿no vamos con las calificaciones o a qué horas?
No, ya, hablemos en estos minuticos, porque es que a mí me parece que la parte futbolística fue muy interesante. Primero, no hubo presión en ninguno de los dos, porque la temperatura no lo permitía. Algunos dicen que el ritmo del partido favoreció el ritmo de James Rodríguez. ¿Usted está de acuerdo?
No lo había pensado, César, pero efectivamente sí fue un fútbol cansino, fútbol lento, sí, puede que sí.
Sí. Ahora, ¿Colombia fue superior a Argentina?
No.
Yo creo que sí. Yo ayer dije que el partido había sido parejo, pero hoy, volviéndolo a ver, porque usted sabe que a mí me gusta repetir los partidos, solo le doy un datico. En el trámite, puede que el partido haya sido parejo, pero en oportunidades de gol, y eso marca una diferencia, en el primer tiempo ellos tuvieron una y media, porque yo cuento el error garrafal de Camilo Vargas a los 12 minutos como media, ellos tuvieron una, nosotros tuvimos una y la metimos, y en el segundo tiempo ellos tuvieron una sola clara, que fue la del Nico González en el pase de James, y la metieron, y nosotros tuvimos cuatro. A ver si estamos de acuerdo. La de Ríos al minuto 53, ¿oportunidad de gol?
Espéreme, yo busco aquí las que yo tengo, espéreme.
Sí, la de Ríos, la de Richard Ríos, que hace una de más y lo tapan cuando estaba dentro del área, cerca al punto penalti, y si remata de primera hubiera encontrado destino de arco.
Sí.
Correcto. La de el penalti, James la convirtió. La de Arias solo a Durán, que quedó incómodo, quedó atravesado con su cuerpo y se la regaló al Dibu.
Sí.
Ya llevamos tres.
Sí.
Y la de Muñoz, yo no cuento, por ejemplo, la volea de Córdoba.
No, ahí no estamos de acuerdo porque yo sí cuento la de Arbol. Y hoy la vi varias veces.
La de Córdoba. La de Córdoba. Vale, entonces yo se la acepto. Entonces no fueron tres, sino cuatro en el segundo tiempo.
Sí.
Y Argentina una. Colombia tiró cinco veces a puerta, Argentina una sola vez. Fue superior
ahora,
Colombia.
Ahora, César,
en el segundo tiempo fue superior. Lo que pasa es que hubo un momento en que ellos se vienen encima, natural, perdían 2-1, incluso antes del 2-1, cuando empatan y corren un poquitico el dominio con el que comenzaron el segundo tiempo, Juan, se van por la derecha, encuentran desprotegido a Muñoz, los volantes pierden las marcas y nos asustan un poco durante 15 minutos, pero no generaron oportunidades de gol.
Sí, pues esa sería una crítica constructiva que yo le haría a lo que pasó ayer en el estadio. A mí me parece que se demoró mucho el cambio de James.
Sí, yo también creo que se demoró mucho el cambio de James, pero tampoco influyó esa demora en el resultado.
Pero por dos razones, César, por dos razones. Una, porque ya James estaba absolutamente agotado, ya estaba vaciado, se había vaciado completamente. Y la segunda, porque el partido ya se había puesto para que el hombre en esa posición de él hiciera un trabajo muy importante cubriendo el posible pase de Lo Celso y de McAllister. Y James no le daba para llegar ahí. Entonces me parece que nos demoramos un poquito en ese cambio.
Y McAllister cuando entró movió, pero usted no cree, haciendo un paréntesis a su análisis, que Lorenzo pudo pensar, es que uno con James en la cancha así no corra, así no se mueva, es un jugador que atrae la marca por naturaleza y le mete miedo al rival?
Claro, lo que pasa es que la pelota era de ellos, pero está bien, o sea...
A mí me parece que la demora de Lorenzo, que estoy de acuerdo, se pudo haber demorado, no influyó en nada.
No, yo sí creo que influyó en que ya se
nos viniera muy encima. Y no fue un error, no se convirtió en un error. Pues puede que hubiéramos preferido que entrara otro antes.
¿Cómo? Pero César, porque no lo convirtieron en gol.
Pero
yo sí
es que
creo
por
que
eso mismo, es que hay que analizarlo por eso.
No, pero César, pero también en el trámite ya hubo un momento en el que nos encerraron y nos metieron en un arco.
Pero
y
¿cuántas oportunidades generaron?
Y cada vez que rechazábamos...
¿Cuántas oportunidades generaron?
No, pero pues César, pero no la generaron. A ver, no la generaron porque nosotros atrás lo defendimos bien, pero yo siento que la idea no era defenderlo tan atrás.
Es que
oía
un montón de colegas ayer decir, no, que es que Colombia había cometido muchos errores, que hay que arreglar muchas cosas, que hay que arreglar.
No,
hay que arreglar nada. Colombia está jugando bien,
no, tampoco,
Colombia es superior.
Calma,
hombre,
calma,
hay que arreglar
calma,
cositas,
venga, no,
hay que arreglar
no se me
cositas.
Tribunero, no se
pero
me
no es tribunero, le ganamos al mejor calma, del mundo, le ganamos sí, con autoridad, sí, calma, le ganamos incluso después de un 1-1, pero no es que esté calma, ni en poca calma ni exasperado, sino que lo
no,
único
lo
que estoy
emocionado.
Tratando es exactamente de emocionado. Sentir con emoción un hecho que llevamos esperando 31 años en eliminatoria.
César, lo que pasa es que uno no se puede quedar en el análisis, creo yo, y menos los técnicos, en que, es que como no hicieron gol estuvo bien. Yo sí creo que Colombia hubo un rato largo, jugó un rato largo muy metido en su arco.
Más de 15 minutos
no
creo.
No había quien taponar a Mackalister y a Lo Celso, que era un trabajo que tenía que hacer James, y James ya físicamente
Felipe, perdóneme. Tema... De que es que entonces nosotros pusimos el partido 2-1 y nos tenemos que meter atrás. ¿Desde cuándo? Eso era cuando no teníamos equipos con ambición.
No, por eso
era
digo.
Cuando no teníamos equipos
pero César.
Jugadores y con un esquema para poder seguir
claro.
intentando anotar más.
César,
Colombia
venga.
Estuvo mucho más cerquita del tercero que Argentina del empate.
César, es que yo
¿por
no
qué?
Le estaba
por eso.
Yo no le estaba pidiendo ahí un volante de marca, un central más atrás, no. Usted
sí,
metía
sí
ahí,
lo
por
estaba
ejemplo.
Pidiendo. Usted decía que estaba muy solo, que dejaban
claro.
venir a Mackalister,
claro,
que dejaban venir al otro.
Usted lo puede marcar con dos jugadores, o Yasser Asprilla y los pone a corretearlos ahí.
No, con Yasser, con Rafael Santos Borré.
Porque usted lo que no puede es que ellos desde tan atrás generen fútbol, y usted pone a Rafael Santos Borré ahí a que los corretee, o a Yasser Asprilla que los corretee, o al mismo Córdoba que los corretee. Lo que pasa es que a Córdoba lo tiraron
a la derecha. El partido no era para Borré. Si usted ponía a Borré, se te viene o el Dibu u Otamendi.
No,
y quedan ellos mano a mano. En cambio, con Córdoba grandote, importante, con potencia,
claro, escúcheme
los
lo que
dos
lo
allá marcándolo.
Venga, venga.
Ninguno de los dos se vino.
César, escúcheme.
Solo en las
listo,
pelotas
no,
quietas.
No meta a Borré. Meta a Córdoba como lo metió, pero métalo por dentro, para que él tapone a Mackalister y a Lo Celso. Y tire a Asprilla por la banda derecha.
Lo metió
para
por
que
dentro y se retrasó. Lo que pasa es que uno tiene que entender, es que el cuento ese de que Colombia frente a Argentina tiene que jugar los 90 minutos con 10 puntos de calificación, eso es carreta. Al frente hay un rival, y el rival que está al frente es el campeón del mundo.
De acuerdo,
el primero
César.
Del ranking, el bicampeón
pero
de la
César.
Copa América. Entonces ellos también tienen... el derecho a tener momentos de dominio,
claro,
como sucedió
César, pero ahí,
en 15 minutos de los 100 minutos
claro, César,
que pitó el árbitro.
Pero ahí, cuando ya mete a Portilla, que en mi concepto lo mete tardecito,
sí,
cuando
sí.
mete a Portilla, Colombia no se mete atrás, Colombia con Portilla empezó a jugar más arriba, y entonces Portilla se soltó Kevin Castaño.
¿Usted cree que es un pecado correr un riesgo y decir, como pudo haber pensado Lorenzo, es que estamos más cerquita y tenemos más posibilidades del tercero
con un muro de Berlín en defensa los últimos minutos?
Perdóneme,
César, con James estábamos más cerquita del 2-2, ya en ese momento de James,
no estoy
ya
tan...
estábamos más cerquita del 2-2 que el 3-1. Que,
no estoy
claro,
tan seguro.
César, las opciones
James
llegan
estaba
después.
Franco en los pases de gol.
Sí, pero ya James, pero James sin la pelota no puede hacer nada. Nosotros necesitábamos era recuperar la pelota y que ya Lo Celso y Mackalister no jugaran con esa facilidad y esos
no estaban
que
haciendo
tenían.
Daño.
Pero bueno,
no estaban haciendo daño.
Atrás nos defendimos bien.
Exacto. No generaron
posibilidad
de gol. Bueno, vamos a la pausa, ¿le parece? Y calificamos.
Perfecto. Aquí tengo mis
muy
calificaciones.
Bien. Feliz cumpleaños, Juan Felipe Cadavid. Hoy no
Muchas
lo voy a molestar.
Gracias.
Hoy no lo voy a molestar y menos. Con las calificaciones, más aún.
Voy
a escucharlas atentamente a ver si me pego a ellas. Ya seguimos.
Bueno, pero para ahorita, Happy Birthday en japonés.
En japonés, ok, listo. Lo mejor del Mundial Femenino Sub-20, Sin duda, a mí me ha encantado el trabajo de Linda, que es nuestra figura, no ha sido tan espectacular, pero el trabajo de Luisa Agudelo, la arquera colombiana, creo que le ha dado una enorme seguridad a la selección nacional y además es una de las responsables de que a Colombia en los tres partidos de la fase de grupo no le hayan marcado gol. Con compensar, destacamos lo mejor de Colombia y del Mundial Femenino. ¿Y sabe qué me gustó? El mensaje de Kia, Juan Felipe. Me parece espectacular respaldando el fútbol femenino y a nuestra selección sub-20.
Sí, aunque a mí Linda sí me ha parecido determinante en ciertos momentos. César, ayudémosle a un guerrero de nuestras luchas.
Sí.
Diego Preguntón dice, buenas tardes César y Juan Felipe. Mi mujer me da cantaleta porque ustedes se ponen esas camisetas. Me gusta hoy la que tiene Juan. Es don Michael Jordan la que tengo aquí puesta, don César.
Sí, la de Michael Jordan. Ídolo, ídolo Michael Jordan. Don Juan Felipe Cadavid, escuche. Póngase en actitud zen. Otanjo vi omedeto. ¿Sabe qué quiere decir?
Feliz cumpleaños
en japonés. Ahora, se lo mandé escrito para que lo guarde de recuerdo toda la vida.
Muchas gracias. Me lo va a tatuar y todo.
Bueno.
En un brazo.
Bueno, mire. Otanjo vi omedeto. Fer Otálvaro dice, ¿qué sanción le podría caber al Dibu Martínez? Fer, ya contamos. Yo creo, aunque Juan Felipe dice que el tema va a pasar así de agache, yo sí creo que le puede aparecer una sanción por lo menos de un partidito y algunos francos suizos.
Platica de pronto, sí.
Sí, Jorge Mario Castro dice que es abonado de la eliminatoria, que va con los hijos a Occidental Alta y que es lamentable ver cómo se irrespeta la numeración en todos los partidos y hay permanentes discusiones para hacer respetar las sillas. Yo creo que ese es un tema que tendría que mejorar la Federación Colombiana de Fútbol. Luis Gilberto Bedoya Benjumea. Los últimos minutos se veía mejor Argentina físicamente, en parte porque los cambios fueron muy demorados en la selección de Colombia. ¿Y cómo es posible que Mosquera salga en la segunda parte? Dejó un hueco enorme.
Yo no
creo. Claro, yo no creo que haya dejado un hueco enorme porque no hubo oportunidades de gol y se lesionó. Él jugó incluso 10 minutos golpeado. Se lesionó. Y le cuento el tema de Carlos Cuesta. Le faltaron 3 días para poder cumplir con los protocolos de FIFA y con los protocolos médicos de la Selección Nacional de Colombia. Era imposible, bueno, que pudiera jugar.
Antes de la calificación, César, la encuesta que propusimos, Colombia
sí,
al nivel de Argentina y Brasil, la gente dice sí, 56%, no, 17%, nos falta, pero estamos cerca, 27%.
Sí, y yo no vi mal a la Selección Colombia en la parte física ayer, no la vi ni cansada, ni arrastrando los pies, se vio James cansado en particular, pero igual hizo un esfuerzo importante y significativo. Bueno, comencemos. ¿Cuánto le pone usted a Colombia por la victoria frente a Argentina?
A Colombia, en general, le puse 9 puntos.
Yo le puse 10.
Hombre. Me imagino, eso está lleno de 10 los demás.
10. No, porque usted sabe que una cosa es el trabajo colectivo, el todo, y otra cosa son las partes, el trabajo individual. Ahora, ¿por qué 10? Cuando uno lleva 31 años sin ganarle a Argentina y cuando el día que le gana al campeón mundial, al campeón de la Copa América, al bicampeón de la Copa América y al número uno del ranking mundial, hay que ponerle 10. Además lo hicimos jugando bien, con categoría, con jerarquía, con capacidad y siendo superiores.
Yo le pongo 9, pero no le reclamo su 10. Bienvenido.
¿Y no corrige, no?
No, déjemelo a mí en 9.
Bueno, muy bien.
A mí en 9.
Camilo Vargas, 6.
No, usted es muy severo.
Y eso que no lo rajé, había que rajarlo. Había que rajarlo. Primero, comete un error que no es habitual en Camilo Vargas. Y segundo, le hacen el gol por entre las piernas.
Usted no me va a aceptar a mí esa, pero el error que usted le indilga a él, que lo tiene, viene compartido con Mosquera, porque Mosquera le tira la pelota a la pierna
derecha. No, se lo acepto, ¿sabe por qué? Porque no le acepto a la gente que en el 90 dijo que el error de Higuita cuando intentó gambetear a Milla no fue de Higuita, sino de Perea que le entregó la pelota.
No.
Se la entregó y tuvo todo el tiempo del mundo para despejarla.
Pero este
aquí también tuvo Vargas la posibilidad de tirar la oriental, pero quiso enganchar para poner la pelota en su perfil y no le salió.
No, si Mosquera se la tira a la izquierda, Vargas soluciona mejor. Yo le puse 7 puntos y yo creo que en el gol no tiene nada que ver.
Sí, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver.
Bueno,
yo le puse 6 por eso. Bueno, Daniel Muñoz, 7.
¿Por qué tan bajito? 8 puntos.
Porque no fue las llegadas, porque el momento ese donde usted dice que Argentina nos enredó fue por su sector.
Sí, sufrió con él, pero no se lo olvide, el penal se lo hacen a él y él tiene una jugada donde se proyecta maravillosamente por derecha. Yo creo que 8 puntos para mí, Daniel Muñoz.
Claro, en la jugada por derecha tiene oportunidad de gol, clara, una tajada espectacular del Dibu Martínez, pero se la comió. Gerson Mosquera.
9 puntos, un debut soñado, para mí inició nervioso y se fue asentando en el partido y además marcó un gol que nos puso a vibrar.
8-5 le puse yo a Gerson Mosquera, arrancó efectivamente un poquito nervioso, pero rápidamente los compañeros lo abrazaron, se metió en el partido, mostró categoría y ojo que ese es un jugador que en cualquier momento se queda con el puesto. John Lucumí.
Ah, ya le vas a entrar en esa, Diego, calma.
Pero
Cuesta viene gusta. Jugando muy bien,
Davinson jugó muy bien. O es que no me puede gustar, o es que no puedo estar de acuerdo con Diego Rueda.
Pero ya van a bajar a Cuesta y
puedo estar de acuerdo con Diego.
No, le puede gustar y puedo estar de acuerdo con Diego, pero lo van a bajar ya a Davinson y lo van a bajar ya a Cuesta, ¿no? Sí, calma.
Sí. No, yo no estoy diciendo que lo van a bajar. Pero...
A Jerry sí, ya, este es más que Jerry, eso sí.
A Jerry sí. Bueno, John Lucumí.
8-5.
8,
amo de la defensa.
A Lucumí, muy bien.
Bien sacándole equipo y arriba, maravilloso.
Sí, Johan Mojica.
9 puntos. ¿Qué partido jugó Johan?
8-5 le puse yo. Para mí fue 9, el segundo. Para mí, no, fue el tercero. No, 8-5. 8-5 a Mojica. 8-5 a Mojica. Un gran partido. Por ahí, cuando atacó a Argentina, fracasó. Tuvo salida, tuvo asocio, tuvo complementación. Jefferson Lerma.
9.
8-5 le puse yo también.
El jefe.
Perfecto. Richard Ríos.
8 puntos. Creció, pero tuvo excesos.
8 puntos, pero creció, levantó, hizo sobre todo un gran primer tiempo. En el segundo tiempo ya no tuvo tanta salida y le tocó marcar. John Arias.
Estoy entre 8 y 8-5, no me he decidido.
Yo le puse 8, la misma calificación que a Ríos.
Bueno, sí.
También listo. Mejoró, hizo un gran partido.
Listo, 8.
James Rodríguez.
Nah, hermano. Asistencia, gol, de todo. 10 puntos para James ayer.
Yo le puse 9-5, porque el día que haga 2 goles y en vez de 2 asistencias haga 3, hay que ponerle 10.
No, y el día que haga 3 usted va a decir que 4, y cuando haga 4 va a decir que 5, y cuando 5 va a decir que 6. Sí. 10 puntos, tacañete de 10.
No, 9-5 es una gran calificación. Además usted dice que terminó cansado. El día que no termine cansado, 10 puntos.
No, 10 puntos, James.
John Hader Durán.
Fue un partido mucho más de trabajo que de otra cosa. Le baja para mí la calificación la amarilla boba que se dejó sacar. Lo dejé en 7 puntos por eso.
Yo le puse 7 y se me fue la mano. No solo la amarilla que se dejó sacar que fue boba. Además el árbitro se exageró también sacándole la amarilla, sino porque se come una impresionante. 7 puntos Durán. ¿Y Lucho Díaz?
Lucho, ya por lo explicado, lo dejé en 6-5. Un día que le ganamos a Argentina no puedo rajar a un jugador. 6-5.
No, yo le puse 7. Uno, además el trabajo de correr, de luchar. Y estoy de acuerdo con usted. Un día que le ganamos a Argentina no podemos rajar a nadie. Yo le puse 6 a Vargas y es la primera vez que creo que lo critico porque su actuación ha sido impecable con Colombia. Pero esa de la derecha me dejó preocupado porque es que ahí nos hacen gol y hubiera sido terrible. Bueno, para el árbitro, ¿cuánto le puso usted?
No, pero espéreme. Yo califiqué a 2 de los que entraron. Yo califiqué a John Córdoba y a Kevin Castaño.
No, pero
Cabal,
si entraron no, en los últimos 12 minutos.
Y a Portilla no. No, pero a ver, hicieron un muy buen trabajo. Córdoba con el taponamiento por derecha y Castaño ayudándole a Lerma. Le puse 7-5 a Córdoba y le puse 8 a Cabal. Los otros 2 sí no. A Castaño. Cabal y Portilla sí no los califiqué.
Bueno, Castaño entraron faltando 12 minutos y hubo 8 de adición. Fueron 20. ¿Cuánto le puso a Castaño?
A Castaño le puse 8 puntos.
8, yo también le puse 8 y a Portilla también le puse 8.
No, para Portilla sí jugó
perdón, a Portilla no.
A John Córdoba.
A John Córdoba le puse 7.
7-5 le puse yo.
Bueno, 7. Y al árbitro, al señor Piero Mata.
Massa.
Massa. Es que estaba matando a Argentina con el penalti.
8-5 a Piero.
8 le pongo yo a don Piero Massa, que entre otras cosas pitó mejor de lo que los antecedentes decían, ¿no?
Sí, claro, sí, y lo veíamos muy tirado hacia Argentina en el previo y no terminó tirado hacia Argentina. Y si se quiere, y pues pudo de pronto en esa jugada inclinarse más hacia nosotros.
¿Destacaría César, jugador en Argentina?
Sí, Julián Álvarez me pareció jugadorazo.
A mí, yo destaco dos, a Nico González, el delantero, el gol que hace Nico González es un golazo.
También es muy bueno.
Así venga Lautaro, de James, de la Lautaro segunda habilitación toro, de James.
Lautaro es un toro, McAllister entró muy bien, me cae gordito por Fasti, pero juega muy bien De Paul. No, esa es una muy buena selección.
El Cuti también juega muy bien, a mí me parece que jugó un gran partido Lisandro Martínez. Cuando llegaba era el de más peligro, y en los tiros de esquina era el de más peligro, porque como era el más bajitico, era el que por el que menos se preocupaban. Se preocupaban por Otamendi, por el Cuti, por los altos, pero Lisandro fue importantísimo. Incluso tiene el doble ese remate en la situación de gol del primer tiempo de la selección de Argentina. Bueno, ¿lo sorprendió Paraguay con Alfaro ganándole a Brasil?
Sí, mucho, pero estuve viendo un resumen largo esta mañana, anoche César, me puse a los resúmenes largos.
Sí.
Y la verdad Brasil no está en nada, no está en nada.
No, jugó incluso mejor Paraguay, se defiende bien, pero además, al final se vuelca, tiene oportunidades, domina, pero Paraguay bien.
No, pero además hay una cantidad de cosas que le están pasando a Brasil que si quiere las tocamos mañana porque sé que vamos a la pausa, César, pero me quedo con esta. Los últimos 6 partidos, 1-1 con Venezuela en Brasil, 2-0 perdió con Uruguay en Brasil, 2-1 perdió con nosotros, 1-0 perdió con Argentina en Brasil, no sé si el de Uruguay fue en Brasil, 1-0 perdió con Ecuador y 1-0 pierde con Paraguay. Perdón, 1-0 le ganó a Ecuador y 1-0 perdió con Paraguay. César, le está ganando todo el mundo.
Todo el mundo, y la situación de Brasil interna es complicada, es grave porque hay inconformidad con jugadores. Mire, estamos viendo la tabla de posiciones, la gente que nos ve en Red Más Noticias y para la gente que nos oye en Caracol Radio. Argentina 18, segundo Colombia 16, tercero Uruguay 15, cuarto Ecuador 11, quinto Brasil 10, sexto Venezuela con 10, Paraguay séptimo está en el repechaje con 9, Bolivia con 9, Chile con 5 y Perú con 3. Una pausa.
A nosotros nos viene rápidamente para ir a la pausa. Bolivia en el Alto y después Chile aquí en Barranquilla.
Y ya seguimos con los otros partidos eliminatorios. Bueno, Juan Felipe, hoy los argentinos, todos los diarios, La Nación, Clarín, Olé, le dieron mucha bomba al dato de Opta que dice que en el segundo tiempo se jugaron solo 19 minutos efectivos. Yo miro ese dato con pinzas, porque el árbitro adicionó 7 minutos que fueron 8. Incluso ese minuto de más se dio porque se perdieron 30 segundos en una jugada. Y esa parte de adición se jugó completa. O sea que ahí ya tenemos 8 minutos jugados. En los otros 45 minutos se jugaron 11 minutos, no más. Yo no creo. No, César, creo, porque aunque el partido se interrumpió y Colombia hizo tiempo, yo no creo que se ha jugado tan poquito.
Déjelos, están buscando por cielo y tierra cómo justificar la derrota.
No, yo los dejo, que se claven la estaca por la que salten.
Oiga, de verdad, César, es impresionante cómo por todo lado la están buscando. Ya en el fútbol hay 3 resultados y esto es una obviedad: ganar, perder, empatar. A veces
claro,
les toca. Ole
dijo, son humanos.
Exacto, son humanos galácticos. Y listo. Y esta vez nos tocó a nosotros, pero qué cosa tan brava. Y no es que no les importaba, y no es que era cualquier cosa, cualquier partido. Estamos más tranquilos nosotros entendiendo que esto no da título, que esto no era revancha, que simplemente era un partido que queríamos ganar, que ellos que están desesperados justificando por cualquier lado, César, la derrota.
De acuerdo.
¿Ya?
Mire, de los últimos 63 partidos, de los 79 que tiene Scaloni, los últimos 63, Argentina solo perdió 3 partidos.
Pero venga, esta me encantó. Olé tituló, no en el periódico escrito, sino en la web. 7 derrotas, 6 años, 79 partidos. Y arribita puso que la cuenten como quieran. Y yo no sé qué medio colombiano puso. Colombia ante Argentina en la imponente era Scaloni. dos victorias, dos derrotas, una en tiempo extra, tres empates. Que la cuenten como quieran. César, les hemos dado durito nosotros,
claro,
también.
Claro.
Hemos sido la piedrita en el zapato.
Y es cierto, el dato de Scaloni es totalmente cierto. 7 partidos vamos empatados. 2 ellos, 2 nosotros. Pero además, les vamos ganando por un gol. Porque ellos marcaron 6 en la era Scaloni y nosotros hemos marcado 7. Y siempre ellos, que llevaban 6 eliminatorias sacando resultados en Barranquilla, ellos siempre nos marcaban gol. Y quiero recordar el dato de Lorenzo. 28 partidos, 20 ganados, 7 empatados, 1 perdido, 53 goles a favor, 19 en contra, 80% de rendimiento.
Oiga.
Y le siguen dando palo a Lorenzo, que se demoren los cambios, que no sé qué, que no. Escuché ayer a alguien decir por ahí, que no ha podido consolidar un 9, por favor. ¿Cómo bueno, que no ha podido consolidar un 9? Si los 9 que pone siempre funcionan, hombre.
Siempre funcionan. César, venga, pero la otra buenísima es que también sacaron que las 2 derrotas que ha tenido últimas Argentina han sido con técnicos argentinos, Bielsa y Lorenzo. Sí, pero con jugadores uruguayos y colombianos. Es que de verdad que no han podido.
No han podido les dolió. Esta les dolió más que todas, le quiero decir.
Sí,
después del
sí.
5-0, la derrota que más ha dolido en Argentina es esta, después del
sí,
5-0. Señor. Bueno, don Juan Felipe, feliz cumpleaños, por favor, ¿sí?
Gracias, César.
Espéreme,
nos vemos igual en un ratico.
Sí, espéreme, yo busco aquí, antes de irnos, se me olvidó el feliz cumpleaños en japonés. Lo voy a practicar y me lo voy a aprender. Chao a todos, gracias.
Tiene un año para aprendérselo, chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.